En 1960 fui a La Habana. El 26 de julio Fidel Castro pronunciaba un enorme discurso y necesitaba público para llenar la Plaza de la Revolución. A nosotros, más de 1000 jóvenes, nos metieron en un tren cañero y llegamos a La Habana después de un viaje que duró más de 3 días. Casi todos íbamos erotizados en aquel tren. Los cuerpos sudorosos y pegados unos a otros. Yo también me erotizaba, pero seguía empecinado en mi absurdo machismo, a que me era muy difícil renunciar por problemas de prejuicios. Yo tenía entonces dos novias, Irene, a la que había conocido antes de entrar a la beca, y Marlene, que era ya como mi novia clásica. Se turnaban y me visitaban en la beca los domingos, que eran los días de visita. Yo entonces era muy macho. Trataba de serlo, y aunque a veces tenía relaciones platónicas con otros muchachos, eran relaciones varoniles, relaciones de fuerza, simulacros de lucha y juegos de manos. Llegamos a La Habana. Me fascinó la ciudad, una ciudad por primera vez en mi vida, una ciudad donde nadie se conocía, donde uno podía perderse, donde hasta cierto punto a nadie le importaba quién fuera quién. Nos alojamos en el Hotel Habana Libre, es decir, el Hotel Habana Hilton, súbitamente convertido en el Hotel Habana Libre. Dormíamos 6 o 7 jóvenes en cada habitación. Desde luego las locas de La Habana se dieron banquete con aquellos becados que llevábamos como 6 meses sin tener ninguna relación sexual y que de repente llegábamos al centro mismo de La Habana. Un amigo mío que se llamaba Monzón me dijo que en una misma noche estuvo con más de 20 locas a 10 pesos por cabeza. Hizo caso de una pequeña fortuna durante su estancia con aquel desfile revolucionario. Era un hombre guapísimo, bellísimo, que después ocupó varios cargos en la revolución. Una vez tropecé con él en la calle hace más de 10 años. Me dijo que dirigía no sé qué empresa, que viajaba casi constantemente a Bulgaria y a otros países socialistas. El caso es que aquel primer viaje a La Habana fue mi primer contacto con otro mundo. Un mundo hasta cierto punto multitudinario, inmenso, fascinante. Yo sentí que aquella ciudad era mi ciudad y que de alguna manera tenía que arreglármelas para volver a ella. De todos modos, en el poco tiempo que estuvimos ahí, nuestra función fue desfilar y desde luego desfilamos frente a la Plaza de la Revolución durante todo un día, aplaudiendo, coreando las consignas típicas del momento, entusiasmados hasta cierto punto. Yo me eché una novia de paso, una muchacha de La Habana, la cual desde luego estaba desesperada por conquistar un becado, un rebelde o un campesino. Después me mandó varias cartas a la beca, a las cuales no respondí. En su última carta se mostraba insultada y decía que iba a ir a buscarme a la misma beca. Yo le di la carta a varios amigos míos y la leyeron riéndose, pero estaba aterrado de pensar que aquella mujer se apareciese a buscarme allí y fuera a darme un escándalo. Me decía que estaba embarazada y que iba a tener un hijo mío, cosa insólita, porque solo nos habíamos frotado en plena plaza pública. Podía ser tan mío como de Fidel Castro. La Habana. Antes que anochezca, Reinaldo Arenas.
Fresh out East Atlanta with no mountains down. Fresh out East Atlanta. traffic jam. Yeah. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy. Bring it on me. Ayy. Shout the craving on me. Get the eating on me. On me. She waited on me. Yeah, well, shout the cake on me. Got the bacon on me. This is history and I'm making homie. On me. Point blank, close range, that thing. If it costs a million, that's me. It's me. I was getting moolah, baby.
Havana, ooh, nah, nah. Hey. Half of my heart.
Por cierto, hablando de Fidel Castro esa noche después del mitin o a la noche siguiente, fue a hablar con nosotros al Hotel Habana Libre. Se apareció súbitamente como él acostumbraba a hacerlo. Estábamos en una especie de seminario político en uno de los salones más grandes del hotel y él llegó en medio de un estruendo de aplausos. Todos estábamos entusiasmadísimos con su presencia. Era un honor que el comandante en jefe nos fuera a visitar a nosotros, simples contadores agrícolas. Nos dijo que éramos la vanguardia de la revolución, que teníamos una enorme responsabilidad porque nosotros íbamos a conducir las primeras granjas del pueblo. Dijo que teníamos que estar muy honrados y absolutamente politizados y revolucionarios. El discurso terminó con un aplauso enorme, desde luego yo también aplaudí. Después me enteré que esos discursos los hacía casi todos los días. Algunos amigos míos de Holguín padecieron discursos parecidos de Fidel Castro u otros líderes enviados por él. Algunos de esos discursos eran para enviar jóvenes a pelear a Santo Domingo contra la dictadura de Trujillo. Muchos murieron en esos combates. Antes de entrar en la beca, yo me había enrolado, nada menos que con mi novia Irene, en una de esas expediciones a Santo Domingo para matar a Trujillo. Pero Trujillo mató a casi todo el que fue ahí con la intención de matarlo a él. Los estaba esperando en la playa misma y allí mismo aniquiló a casi toda la expedición. Me escapé de esa muerte como había escapado también de la posibilidad de ser asesinado cuando me acerqué con un cuchillo a un casquito y este lo que hizo fue sobarse los testículos. Me escapé también cuando estaba con los rebeldes y las tropas de Sosa Blanco rondaban aquella zona. Hasta cierto punto, hasta ahora, siempre me he escapado de la muerte. Digamos que por unos pocos milímetros, ahora la cosa es diferente. De todos modos, ¿cómo iba a pensar en la muerte entonces si yo tenía 16 años y estaba rodeado de 1000 jóvenes tan vitales y guapos como yo? O mucho más. Fidel Castro. Antes que anochezca, Reinaldo Arenas.
Cuba, qué lindo. Juanito Escalabazar y el Valle de Yumurí, los arcos de Canasí, Real Campiña y Limonar, son muy dignos de admirar, Viñales y Guajaibón, el Perico y Bolondrón, y la histórica Majana, Willy Cirilo, mi Habana, no admite comparación.
Regresamos a Holguín otra vez, entonando los himnos que habíamos cantado en la Plaza de la Revolución. Algunos con cartas o fotos de las novias que habíamos encontrado súbitamente en aquel desfile. Y volvíamos otra vez a subir la Sierra Maestra con nuestra hamaca, con nuestras mochilas, nuestras barras de chocolate, nuestros himnos. Nos bañábamos en el río cerca del Pico Turquino, escalábamos el Pico Turquino, disfrutábamos de aquella temperatura para nosotros casi polar y descendíamos corriendo como cabras en una montaña. Llenos de júbilo y de alegría, indiscutiblemente le habíamos encontrado un sentido a la vida. Teníamos un plan, un proyecto, un futuro, bellas amistades, grandes promesas, una inmensa tarea que realizar. Éramos nobles, puros, jóvenes y no teníamos ningún cargo de conciencia. Era extremadamente grato respirar aquel aire de las montañas, aquel olor a pino, a tierra fresca, a comida preparada al aire libre. Casi siempre nos deteníamos a descansar en un campamento llamado Minas del Frío. Era un campamento para formar maestros voluntarios. Creo que ese fue uno de los pocos campamentos de reclutamiento comunista que se hizo antes del campamento de La Pantoja, donde nosotros estudiábamos contabilidad agrícola. Aquellos jóvenes se hacían maestros voluntarios, pero en realidad lo que recibían era un adoctrinamiento comunista. Recuerdo un joven que lloraba en aquella montaña solo. Tenía una larga barba, pero sentía frío y miedo. Me dijo que en realidad no estaba aprendiendo ninguna materia pedagógica, que lo estaban adoctrinando, que tenía miedo de rajarse. Rajarse significaba no reunir las condiciones para sufrir aquel clima o aquel tratamiento que allí se llevaba y ser, por lo tanto, expulsado del campamento. No se rajó. Lo vi una vez cuando bajaron de la sierra y se albergaron en La Pantoja donde yo estaba. Ya no supe qué fue de él. Pero comencé a notar cierto desencanto en algunas personas, entre ellas mi propia madre. Mi madre había regresado de Miami cansada ya de cuidar a niños ajenos, cagones y llorones. Cuando regresó a Holguín, aún era bella y joven mi madre. Seguía practicando la castidad absoluta. Me fue a ver a la beca y me contó que ya prácticamente todos los productos habían desaparecido del mercado. No había jabón, no había comida, no había ropa. Yo estaba dentro de la beca y utilizaba un uniforme que me daba el gobierno revolucionario. No necesitaba otra ropa y no le hice mucho caso a las quejas de mi madre. Por aquellos tiempos ya habíamos aprendido un poco de contabilidad y el gobierno de Fidel Castro decidió hacer un cambio de la moneda, es decir, toda la moneda que había sido acuñada hasta esa fecha fue devaluada y se imprimieron nuevos billetes. Fue desde luego un golpe político magistral, pues al recaudar toda la moneda antigua, se recaudaba prácticamente todo el poder que podía ejercer el dinero en manos ajenas a la revolución y se entregaban a cambio otros papeles que tenían un valor limitado, que no servían para cambios internacionales. Además, a que tenía mucho dinero se le entregaba solamente una pequeña cantidad. Para suplir la otra parte se le daba un bono o comprobante por el que supuestamente se le reembolsaría mensualmente. A mí, por una de esas cuestiones que podríamos llamar turbulencias del azar, me tocó ir como uno de los empleados que debía cambiar el dinero viejo por billetes nuevos a un banco del pueblo de Velasco. Naturalmente, lo primero que hice al llegar fue preguntar por Cuco Sánchez y su familia. La gente no quería hablarme de eso, hasta que finalmente alguien me dijo que estaba preso, que a la familia habían intervenido en la bodega, que casi todos sus hijos eran desafectos al régimen y algunos estaban alzados. Estábamos a principio del año 1961 y ya había gente alzada. Entre ellos estaban hombres como Cuco Sánchez. Al principio yo tenía 17 años y cantaba los himnos de la revolución y estudiaba indiscutiblemente el marxismo. Llegué a ser uno de los directores de los círculos de estudios marxistas y desde luego, joven comunista. Yo pensaba que todos aquellos hombres que se alzaban contra Fidel estaban equivocados o locos. Creía o quería creer que la revolución era algo noble y bello, No podía pensar que aquella revolución que me daba una educación gratuita pudiera ser algo siniestro. Pensaba que seguramente habría elecciones y Fidel Castro sería elegido por vía democrática. Pero si había algo seguro, era que nos estaban adoctrinando. Y todavía no habían comenzado las verdaderas agresiones de Estados Unidos. Es decir, aquella revolución fue comunista desde el principio. Tengo que confesarlo porque yo fui una de las personas a las que se entregaron textos comunistas para que los estudiara y los divulgara. Ya habían intervenido gran parte de las propiedades privadas. Sencillamente, el comunismo estaba poniéndose en práctica, aunque no podía declararse oficialmente. Pero todos nuestros profesores eran comunistas. Los cuadros de mando eran comunistas. Toda la escuela no era más que un centro comunista, como lo era el Centro de Maestros Voluntarios de Minas del Frío. Los mismos textos de alfabetización de los campesinos también lo eran. Pero estábamos tan entusiasmados que no podíamos pensar que nada grave fuera a suceder, o no queríamos pensarlo. Es casi imposible para el ser humano concebir tantas calamidades de golpe. Veníamos de incesantes dictaduras, de incesantes abusos, de incesantes atropellos por parte de los poderosos, y ahora era nuestro momento, el momento de los humildes. Yo no me había olvidado de mis pretensiones literarias, a pesar de estar en aquel ambiente tan poco literario y tan sumamente politizado. Escribía grandes poemas, no sé en nombre de quién. Tal vez el del tiempo, de la lluvia, de la neblina, cuando la veía o cuando la recordaba. Yo seguía siendo, en el fondo, aquel muchacho solitario que se paseaba por el campo, medio desnudo, cantando grandes canciones casi operáticas. Pero ahora las escribía en unos cuadernos que después perdí. Finalmente me gradué como contador agrícola, pero algo sucedió antes de mi graduación que me llenó de una enorme tristeza y que me recordó las palabras de mi abuelo. Él decía siempre que el comunismo era el fin de la civilización, que era algo monstruoso. Su día más feliz fue cuando murió Stalin. Al fin se murió ese cabrón, dijo con alegría. Himnos. Antes que anochezca, Reinaldo Arenas.